Sirenas Cuánticas, el único podcast que se mocha la oreja por ti. Así es hoy. Así es, digo, así es. Hoy vamos a conocer la vida de nuestro compa el Tacita. Vincent Van Gogh. No, no preguntes por qué el Tacita.
Te tengo que preguntar por qué el Tacita.
Porque le falta una oreja.
No más. No, más no, tiene.
Eso siento que ya lo viví. Y como spoiler, Vincent Van Gogh tuvo 2 vidas y 3 muertes.
En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Sirenas y Tritones, los saluda el Dr. Daniel Solís y acompañándome en este podcast posimpresionista me acompañan... Víctor.
Hola, banda.
Y pues ya no quedó de otra, Lalo.
Sirenas y Tritones, yo soy Lalo, el refuerzo. La
banda. Queríamos a Tavo, pero...
Queríamos a Tavo, pero anda crudo. Hemos visto mucho dolor en las vidas de otros genios artistas, como Mario Benedetti en el episodio 39, Jackson Pollock en el 40, o Yukio Mishima en el 54.
Güey, pensé que iba a decir Yoko Ono, güey.
No, de esas madres no vamos a hablar nunca.
No, es que la otra vez me reclamó que porque nunca hablaba de sus capítulos.
Sí, güey, ¿lo has notado? Nunca habla de Alejandro, güey.
Claro que sí lo he mencionado, nomás que no ves
los... citas, cabrón, a ver,
¿por qué? Sí he mencionado a Alejandro Magno, nomás que no has visto los episodios donde le hablamos de él, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Sí, yo sí lo vi.
Bueno, Vincent Van Gogh les dice a estos otros genios, quítate que ahí te voy, al menos en la parte del dolor. Sigmund Freud dijo en los episodios 56 y 57 que el niño es el padre del adulto, así que conozcamos al Van Gogh infantil. El papá y la mamá de Vincent fueron el pastor protestante Theodorus Van Gogh y Ana Cornelia Nee Carventus. Theo y Ana vivían en los Países Bajos y su casa se llenó de dicha con la llegada de su primera bendición, Vincent Willem Van Gogh, el 30 de marzo de 1853. Pero nuestro amigo Vincent Willem Van Gogh no fue el primogénito. Ese honor le corresponde a Vincent Willem Van Gogh, que nació el 30 de marzo. Pero como Vincent Willem Van Gogh muere el 30 de marzo, qué felicidad para los padres que su primer hijo nazca el 30 de marzo.
No mames, me siento como en El Señor de los Anillos, que es Thorin, escudo de roble, hijo de Thorin. Mames. Sí.
No,
les explico el trabalenguas y parte del spoiler. Es que el 30 de marzo de 1852, los Van Gogh tuvieron a su primogénito, al que llamaron Vincent Willem Van Gogh, pero ese niño nació muerto. Por coincidencias del universo, exactamente un año después, el 30 de marzo de 1853, los Van Gogh volvieron a tener otro niño, el primer hijo vivo. Tomen esta coincidencia como que dio... Tomaron ellos esta coincidencia.
Tomen, putos.
¿Por qué? Porque los atacas, güey. Tomen.
No, ellos toman la coincidencia como que Dios les había regresado a su hijo muerto. Ajá. Así que le vuelven a poner exactamente el mismo nombre, porque es el hijo muerto.
Como cuando haces popó y se te regresa la popó que no se va.
Nunca me ha pasado,
nunca,
güey.
Sí, güey.
Sí, ve al doctor, no mames.
Y te vuelve a ver así. Pero yo quiero una fórmula de probabilidad sobre esas madres, güey. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Ya lo editarás y pondrás un pequeño video.
Este güey dando chamba.
No manches, no. Pero sí debe ser una probabilidad muy, 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 muy baja.
Güey, ¿y qué tan supersticiosos eran? O sea, yo lo tomaría como algo de mal agüero. Si fuera supersticioso, ¿no?
No, al contrario. Lo están tomando como que Dios les regresó a su hijo.
Eso dijiste. Uh-huh. Pero imagínate las... O sea, ve, con Leonardo, el güey lo amamantó una cabra y ya estaba maldito. Uh-huh. Imagino que la gente al ver el tipo de talento que tenía Van Gogh y esta circunstancia, pues...
Pues nunca fue reconocido en vida, ¿no? Como que no era muy famosito. ¿Ah,
no? ¿Famoso no?
¿En vida no?
No.
¿No peló? Oh.
Los biógrafos suelen mencionar esto como una mera anécdota, ignorando la enorme carga psíquica que representa. Afortunadamente, la doctora en psicología, Emma Perla Solís, que ya nos ha acompañado en los episodios 10, Relaciones Tóxicas, y 24, Serenata del Inconsciente, hizo una maestría justo en el tema. Resulta que cuando un niño es muy esperado, se dice que existe internamente en la mente de los padres desde incluso antes de nacer. Al perder al niño real, pierden también al internalizado. Padres en esta situación se derrumban mentalmente, y cuando nace un hijo nuevo, ocurre una terrible tendencia a querer recuperar al hijo perdido. Saben que el recién nacido no es el mismo que el muerto, pero el que quieren recuperar no es al hijo físico, sino al hijo internalizado. A estos hijos se les llama en psicología hijos sustitutos. Así, para los padres, el nuevo hijo no adquiere una identidad propia, sino que es absorbido por la identidad del niño muerto. La carga emocional que imprimen los padres en los hijos sustitutos hace que estos niños crezcan sintiéndose usurpadores del lugar que le corresponde a el original.
Güey, mi mamá quería una niña, güey.
Casi, casi. En esencia.
Casi lo logró.
En esencia, no en materia.
Pero el caso de Vincent es de una crueldad cuádruple. Primero, es un hijo sustituto. Segundo, le ponen exactamente el mismo nombre que el del muerto. Tercero, nace exactamente el mismo día que el muerto. Cuarto, y como cerecita del pastel, la tradición dictaba que el primer hijo debía llamarse como el padre, es decir, Theodorus. Pero cuando el padre ve que el primer niño nace muerto, rechaza la tradición, y porque su nombre no va a estar en el de un muerto, y le pone otro nombre, que es el de Vincent. Cuando un año después vuelve a llegar un hijo, pero este está vivo, es hora de ponerle Theodorus. Pero no puede, porque ese hijo es la reencarnación del muerto, así que se ve obligado a ponerle de nuevo Vincent. Y es hasta el siguiente hijo varón, 4 años menor, que recibe el honor de llamarse Theodorus.
Sí, 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 queda...
No, güey, pero sígueme.
¿No? Tú sí me entendiste, ¿verdad, Lalo?
Sí, güey, sí.
Ay, a ver,
suerte de que...
Rápidamente, el primer hijo tiene que llamarse igual que el papá.
Exactamente, sí, pero entonces, no se lo quiere poner al muerto, entonces...
Ajá, le ponen Vincent. Entonces...
Para que se vaya para el muerto y para que se vaya para el primero.
Para que se, no, para que se vaya con el muerto, nada más. O sea, ellos no saben que van a tener otro hijo. Entonces, se muere, queda allí, o sea, ellos se quedan con que el siguiente hijo va a ser Theodorus, porque va a ser el primer vivo. Pero cuando nace exactamente el mismo día que el muerto, lo toman como una señal de Dios. Dicen, no le pongan Theodorus, pónganle Vincent, porque es el muerto. Y entonces, para Vincent, él es el muerto... Porque él nunca fue el primer vivo. El primer vivo es Theodorus, es su hermano.
Ya.
Yo no sé para qué escribo estas madres, debería explicarlo nada más así. Este rosario de maldiciones destroza la psique de Vincent y lo hace considerar que él no existe por sí mismo. Él es solo el ícono de un muerto. El verdadero primer hijo vivo es su hermano Theo. Así que, ¿qué vida podría desarrollar Vincent si el que vivía a través de él era un muerto y no él mismo? De sus casi 900 obras, una de las que más destacan es el autorretrato. Y no es casualidad, pues pintarse a sí mismo significaba pintar al muerto que vivía a través de él. Son cuadros de enorme carga psíquica. Ahora que conocemos al niño que fue padre del adulto, continuemos con esta vida de muerto. Pero antes déjenme decir que, curiosamente, es su hermano Theo el único que entenderá el dolor de Vincent. Pero no solo lo entenderá, sino que amará tan profundamente a Vincent que será él el bastón que permitirá al voluble Vincent sobrevivir múltiples ataques psicóticos. Su profundo amor quedó plasmado en sus más de 700 cartas que intercambiaron durante su vida. Pero ya nos adelantamos mucho. Vincent deja la escuela a los 15 años para probar suerte en la pintura de manera autodidacta. Como 3 tíos eran marchantes de arte, no fue difícil que Vincent fuera aceptado también como comerciante para una compañía internacional en La Haya desde los 16. Vincent era un buen vendedor y ello le permite viajar a otros países, hasta que a los 22 lo trasladan a la cuna del arte mundial, ¿Cuál es la cuna del arte mundial, Lalo?
Florencia. No, París.
París. Ah. En esta época es París. Previamente sí hubiera sido Florencia.
Florencia. Bien.
Le atiné a la segunda.
Fresnillo.
No, mames.
Ahí ocurrió un punto de quiebre con la compañía. Vincent decide renunciar. Y lo que pasa es que la compañía lo acusa de que se la pasa yendo a las galerías, pero en vez de vender, uh-huh. se queda viendo las obras.
Sí, pues sí.
Se queda admirándolas. Y entonces, para Vincent, considera que esto del comercio de arte es más que nada una farsa.
¿Pero ya pintaba en ese momento?
No, todavía no. Ahí es el momento. Desde los 16, cuando empieza a acercarse, tiene parientes que son artistas y que son mercaderes de arte. Entonces, por eso siempre estuvo relacionado con el arte. Él entra por el lado de los mercaderes, que es lo que había casi exclusivamente en la familia. Pero dice, no, saben que lo que me gusta es el arte, pero es en este momento. Donde se da cuenta que no le gusta mercar, le gusta pintar.
O sea, ya que está en París,
ya que está en París,
tratando de vender sus obras,
las obras, digo, de los demás,
las obras, sin éxito, por estar viendo las de los demás también.
Y lo peor es que era buen vendedor, pero el problema es que le gustaba más quedarse viéndolas y perdía tiempo. Y de hecho, curiosamente, tarda 2 años en decirle a Theo que abandonó el empleo porque le daba pena con él. Lo quería tanto que decía, lo voy a decepcionar.
Ajá. Como entonces, cuando te sales de historia.
O no terminas la tesis.
Ah. Te ves más pinche feo, güey.
Ya perdí. Bien, en estos 2 años que les platicaba, da clases en Inglaterra a niños en la escuela de un reverendo. Por cuestión laboral, empieza a leer la Biblia. Algo así como lo que me ocurrió a mí, ¿se acuerdan que entré a dar clases en un colegio católico y tuve que empezar a ir a misa para...?
Nos contaste.
¿Sí?
¿Sí? No recuerdo eso. Nos contaste en madre, ¿no?
En madre. A diferencia mía, a él le apasionó y piensa en dedicar la vida a la iglesia. Y empieza a subir de escalafones hasta que en cierto punto le permiten dar el sermón dominical. Sin embargo, sus sermones carecían de vida y no prosperó. Luego intentó una escuela misionera, tampoco, y estudiar teología en una universidad. En todos los casos resultó que no tenía destrezas.
Pero sí le gustaba...
La religión,
le gustaba el pedo este.
Su última opción fue aceptar un periodo de prueba como predicador en un distrito carbonífero de Bélgica. Y era un lugar que nadie quería. Entonces dijeron, pues, ¿quieres probarte? Te mandamos a este lugar que nadie quiere. Un lugar muy pobre. Así que durante 22 meses fue evangelizador de mineros. Pero sus superiores esperaban que se comportara como ellos, y lamentablemente fue una cosa totalmente contraria, porque a Vincent le gustaba predicar con el ejemplo. Entonces Vincent recibía dinero y se los repartía a los mineros y les invitaba a comer, y él vivía andrajoso, no compraba nada nuevo, y los superiores de la iglesia vestían con filigrana de oro y de plata, se daban los grandes banquetes, entonces los estaba haciendo quedar mal, básicamente. Y por eso deciden, ¿sabes qué? Quítenlo. Y le dan un castigo. Y el castigo, por este aberrante comportamiento, fue enviarlo a Cuesmes, que era una aldea todavía más fregada. Y estuvo ahí viviendo durante 1 año en absoluta pobreza en este lugar. Esperaban que eso lo entendiera, o sea, eran sus cachetadas de así no funciona la iglesia. Pero él siguió con la misma idea de la pobreza, de sentirse parte de ellos. Él se sentía ya parte de uno de los mineros. Y sentía tal admiración que dijo, cito, me sentiría feliz si un día pudiera dibujarlos, de modo que estos tipos, todavía inéditos o casi inéditos, fuesen sacados a la luz. Y es con esos dibujos que Vincent inicia los pininos artísticos. Ahora sí. Y los hacía a lápiz, que era de lo que disponía en ese momento. Todavía no tenía formación ni nada.
¿Pero tiene pinturas sobre mineros?
Bueno, posteriormente, pero en ese momento eran dibujos.
Sí.
Dibujos a lápiz.
Solo había carboncillo.
Que sí lo entendí, maldita sea, pero quiero saber si más adelante tiene unos de mineros.
Cuesmes, Bélgica, está a unos 70 kilómetros de, ¿cómo se pronuncia? Courriers, Francia, donde vivía el afamado pintor Jules Breton. Así que Vincent decide ir a visitarlo porque Vincent admiraba el impresionismo, que era la corriente de moda. Entonces yo voy a ir ahí, y se viaja a los 70 kilómetros, que no son tan fáciles como ahorita. En aquel tiempo era viajar en carreta. Y cuando llega a la casa de Jules Breton, Se para enfrente y se da la media vuelta y se va. Oh. Le ganó la timidez.
Sí pasa, sí. Sí.
Es como llamarle a la que te gusta.
Sí, que te queda...
No.
Sí contestó, güey.
No, es que creo que era la mamá, pero...
También está chida.
Tiempo después, sus superiores lo expulsan de la orden al enterarse que pues ni el castigo este lo ha hecho recapacitar y sigue siendo ejemplificador y, y viviendo en la pobreza. Pero Vincent se siente ya tan parte de la comunidad que se queda a vivir un año más. Pero, ¿quién pagaba ese año más? Teo. Y esto lo vamos a ver toda su vida. Era Teo el que pagaba todo lo que él quisiera.
¿Su carnal?
Su carnal. Oh. Bueno, sí, sí, el carnal, no el papá.
Uh-huh, yeah. Ya ves, güey, manténme, güey.
Güey, te mantengo. ¿Quién te compró la pinche New Mix, güey?
Y la verga, lo pegué yo.
Y predico con el ejemplo. Estas garras son para que estos cabrones se vistan bien. Ustedes no lo saben, pero...
Gracias, hermano, gracias.
Bueno, gracias al apoyo económico y moral de Teo, Vincent intenta estudiar pintura en la Escuela de Bellas Artes de Bruselas, pero a sus 28 años es rechazado por falta de talento. O sea que hay esperanza, hay esperanza, ¿eh?
Para estudiar a los 28 años ya estaba roquito.
Sí.
¿Empezar?
Sí, Vincent es de los artistas que inicia más tarde.
A los 28, pues, dices.
28 años. 28 años es cuando apenas intenta. Empieza a dibujar como a los 26. Ajá. Pero sí, sin estudios. Regresa entonces a la casa de sus padres, donde conoce a su prima Cornelia, que había enviudado recientemente. Está difícil la palabra. Vincent se enamora, pero es rechazado.
¿De su prima?
De su prima.
De la prima, de la prima viuda.
Igual que Mozart, igual que los Habsburgo, igual que los de Monterrey.
Cuando lo rechazan, sale un Vincent totalmente diferente al que quiso visitar a Bretón. Va a la casa de los padres de Cornelia y ahora sí toca. Y no solamente eso, porque cuando los padres rehúsan a recibirlo, Vincent pone su mano sobre el quinqué de una lámpara de aceite y les dice, no me voy a ir de aquí hasta que me reciban. Y entonces,
o sea, no quito la mano.
La mano del quinqué, o sea, me voy a chamuscar la carne si no me reciben.
No, qué pinche miedo.
No, güey. Imagínate, no, güey, un cabrón así, no, que sí quiere con tu hija.
No, no, quémate, pendejo.
¿No saben qué hizo el papá?
¿De la echó hija? Aceite.
¿No? ¿Le echó a la hija?
Le echó a la hija.
Ándale, mija, váyase con el señor.
Váyase con el señor porque ya huele a chicharrón.
Siéntese no, en las piernas del señor, mija.
No, hizo lo más sencillo que podía haber en el mundo. Le hizo la lámpara. Y la apagó. Y Vincent se quedó tan humillado que se fue.
Pues me voy a morder el dedo hasta que me la preste.
Vincent regresa entonces a La Haya, donde un primo político suyo...
¿Y si La Haya?
¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué bueno, güey!
Es gracias, amaro, gracias, bueno, güey.
Tráele un quinqué para que se queme la mano, el cabrón. No, mames. Es tan malo que es bueno. Bueno, en este lugar, un primo político suyo, que él sí era un artista de cierta fama, le regala un juego de acuarelas y le envía ayuda económica para que se empiece a formar como artista, sabiendo que le gustaba eso. Este es un punto clave, pues es la primera vez que Vincent pinta a color. Previamente ya sabíamos que era puro carboncillo. Pero la relación con el primo se rompe cuando Vincent usa el dinero para llevarse a vivir a su casa a Clasina, una prostituta alcohólica embarazada y con una hija.
Cuadrapléjica. Jodida. Ah, no, ya no, ya no.
Yo no voy a editar eso. Que yo me deslindo de los comentarios de este...
¡Cabrón! ¡Chinga! No.
Saludos, Tavo. Para que no te extrañemos.
O sea, se consiguió una prostituta y...
Era su...
Yo te mantengo.
Sí, 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 o sea...
Vente a vivir conmigo, yo te voy a sacar de la chamba.
Él sí aplicó la de yo te saco de chambear.
No, no la sacó de la chamba.
Ah, no.
Se la llevó a vivir con ella.
Ah, es una, no, es que es una gran inversión entonces, güey, sí.
Se convirtió en padrote, güey. Bueno, no sé,
te hizo padrote.
Ese güey es visionario, te dije que era buen comerciante, güey.
Sí, güey. Bling, bling.
No se crean, ya me confundí si la saca de chambear o no. No, pero sí, lo que al caso es que vivían en la pobreza y obviamente el primo está enojado de para no, te doy sí. El dinero para el arte y te lo estás gastando en prostitutas.
Feynman hacía física en el table.
¿En serio?
Sí.
Ahí con sus ecuaciones, un ojo a las nalgas de la muchacha y el otro un ojo a las nalgas de la muchacha.
Tras el fracaso con su relación con Cien, bueno, lo que pasa es que esta señora Cancina le apodaba Cien. Hay varios dibujos en honor a Cien y es Clancina.
¿Y está chida?
En el dibujo que se ve, no tanto. Entonces, durante año y medio vive en la pobreza extrema hasta que de plano truena con Cien. Y Vincent...
¿Le fue infiel? ¿Cómo que se la estás mamando?
Bueno, Vincent se pone a recorrer una región desolada de Holanda, pintando y dibujando paisajes y a sus habitantes. Luego de 6 meses, regresa con sus padres, que se han mudado de ciudad a Nuenuen. Ahí conoce a Margot, 10 años mayor que él. Y, pues ya saben, el amor, ¿no?
¿Otra prostituta?
No. Esta es...
Ese negocio ya no funcionó.
Una muchacha.
Buchona.
Una buchona.
Una buchona.
No, la luchona era la otra, güey.
Y pues nuevamente se enamora, pero ahora Margot sí le corresponde. Pero la familia de Margot se opone férreamente a que se casen.
O sea, que la otra, la prostituta no lo quería.
No, la prostituta sí. Lo que me refiero es que la prostituta en realidad se fue a vivir con él porque le estaba pagando.
¿Así funciona?
No mames. ¿Por qué no me dijeron?
Explíquenme. Estás hablando de su prima, que la prima no lo peló y esta sí lo peló.
Y esta sí lo peló.
Ah.
Sí, no tomé en cuenta a Cien, porque Cien fue una relación...
Pagada.
Vale. En este caso, la familia de Margot se opone a que se casen y de hecho Margot se pone tan intensa de que no la dejan casarse con Vincent que intenta suicidarse.
Ah, güey, no, pinches tóxicos.
Dios sí, nos hace, sí, viejón.
Sí, de hecho, estoy brincándome algunas relaciones, pero todas es toxicidad. Poco después, el padre de Vincent muere y las disputas por la herencia se vuelven una carnicería. Solamente 2 se mantienen en sus cabales, Vincent y Theo, que se unen más que nunca. Vincent, como todo buen artista del siglo XIX, ¿qué le pasa a todo artista del siglo XIX?
Pistea.
Muere de malaria. Ah.
Muere de malaria. Por ahí deja va, que prueba. Los mosquitos le piquen el pene.
Se excita con mosquitos. Aquí vamos a poner la referencia porque es gracioso lo que estamos diciendo.
Él lo va a poner.
Sí, él lo va a poner. No, pero dilo rápidamente. ¿Qué el abuelito de...?
El abuelo de Lord Byron, gente, se untaba agua con azúcar Nutella. En el pene para que las moscas se le pararan y las vibraciones lo hicieran excitarse hasta el orgasmo, güey. Por si alguien lo quiere probar, ahí está la
receta. Para alguien lo quiere intentar.
Los comentarios nos dejan cómo les fue.
Y Lalo con un disfraz de mosca.
¿Cómo dicen mamadas?
A ver, tiempo. ¿Cuántos eran? Porque dices que había una carnicería por la herencia, pero ah, sí. Era Theo, Timoteo.
Creo que eran 6, si no mal recuerdo.
Vicente y ¿quién más?
También otras 3 hijas. Bueno, lo que les decía que lo que le pasa a todo artista del siglo XIX es contraer sífilis.
Ah, claro, claro. Y sí. Filósofos y no.
Pues. Sí, sí, sí. O sea, pues toda sí. Esa banda.
Sí. Gente bigotona.
Pero, a diferencia de lo que le pasó a Ramón López Velarde en el episodio 41, Vincent no se petateó. Nomás perdió casi todos los dientes.
Pero... ¿Se quedó chimuelo por la sífilis?
Le tumbó los dientes.
Ah,
Chingado, necesitamos un capítulo de enfermedades de transmisión sexual porque no sé cómo funciona eso, güey. Eso significa que estoy limpio.
Ay, güey, pues no coges. ¿Cómo no vas a tener... ¿Cómo no vas a estar limpio?
No, güey, no. Si él está limpio, nosotros también.
Es que no viste el otro, güey. La energía sexual que está guardada la pinche Genki Dama. ¿No viste el de... Vayan no, al güey. Capítulo de
Freud. Sí, no manches todo. Pues el caso es que ya todo chimuelo se muda a París con el chimuelo.
O sea, chimuelo le dio sífilis. Se llevó a la vieja. Se mudó con todo el chimuelo.
Bueno, se muda a París con su hermano Teo, quien logra vender las primeras 20 litografías de un óleo de Vincent. ¿Qué es una litografía?
No, quién sabe.
Yo lo iba a preguntar, güey.
¿No? Bueno, básicamente es si haces un dibujo y luego lo grabas en piedra y con la piedra haces
te la fumas.
Que también es un buen artista.
Ya dibujé, puedo fumar.
No, ya es como un sello. A mí no me gusta porque producen muchísimas obras y a todos les llaman originales porque todas provienen de la misma piedra.
Ah, como las mamadas de Dalí.
Ajá. ¿De quién? ¿Las mamás de quién?
De Dalí.
Ah, ¿también hace eso?
Yeah.
Pues muchos. Esta fue la de los comedores de patatas. Pero las litografías están mal hechas. La cosa es que Vincent, al pasar la obra a la piedra, se le olvidó que de la plancha, al ponerla así, va a imprimir invertido. Y las impresiones salieron al revés.
El negativo, güey.
Ah, qué sí, pinche gracioso, güey. No entendí el chiste.
A ti te hubiera pasado.
Sí. O sea, me están diciendo pendejo. Pero sigo sin entenderlo, güey.
Sí, pues cuando tú escribes una... Vamos, es como verlo a través de un espejo. Uh-huh. Te va a ver al revés todo lo que pongas ahí. Uh-huh. La piedra, cuando tú la pones, como la tienes que voltear, a la hora ajá, de imprimirlo sí, va a quedar sí. Al revés.
Oh.
Y este güey se le olvidó y entonces todos los comedores de patatas están impresos al revés.
Ya.
Sin embargo, la obra llamó la atención de algunos grandes pintores impresionistas, como Camille Pissarro y Émile Bernard. De hecho, bueno, son muy grandes impresionistas, sobre todo Pissarro.
Yo sí te creo, güey.
Voy a poner yo unas, te creo, güey. Yo no los conozco, yo te creo.
Este último dijo del cuadro, era grandioso en su fialdad. Eso dijo.
Entonces no le gustó.
No, dijo que sí. Era grandioso en su fialdad.
Ah.
Era como tus chistes, tan malo que es bueno.
Como la hija de Freud, tan fea que ya se parece a mí.
Entonces sí, básicamente es tan, tan feo que es bueno. Pero también dice que está lleno de una vida inquietante. Teo muda de residencia a una zona exclusiva de París.
Muda de residencia, pero no de dientes. ¡Ah!
Güey.
No,
ya
no. Ya, no, ya. Ya me voy, pues. Ya me voy, pues.
Y esto lo hace tan solo para que Vincent se pueda codear con los artistas impresionistas que ahí vivían. Así conoció a artistas de la talla de Gauguin, Pissarro y Cézanne. Que no los conoces.
No, no, a Cézanne sí.
A Cézanne. Bueno, a Cézanne. ¿A Gauguin?
No.
Bueno, Cézanne. ¿Tú conoces a Cézanne?
Sí, claro, por supuesto.
Híjole. De la cesárea.
Cabe aclarar que, aunque Vincent basa sus estudios en el impresionismo, su técnica es diferente y posterior, razón por la que se le llama posimpresionista. Durante 2 años de convivencia, los hermanos tendrían múltiples fricciones debido al carácter voluble de Vincent, pero Teo era un amor con patas que siempre cedía y perdonaba. Por ejemplo, después de tanto apoyarlo, Vincent finalmente es aceptado a los 33 años en una academia de arte. ¿Y todo para qué? Para que el señorito la abandone unos meses después.
Porque quiere estudiar física. Se pone rojo el güey.
Eso no es gracioso, güey.
Pero tengo fe en ti, amigo. Ahí está el futuro de la física.
Ya valió, madre.
Mira, yo te chuleo y este güey te chinga. A ver, tiempo. ¿Por qué Teo tenía tanto dinero? ¿Por qué
Trabajaba.
Así funciona la cosa, ¿no? Explíquenme.
A ver, primero, primero
era padrote, güey.
Me explican lo de las prostitutas y luego lo del tabaco.
No, sí, Teo era un gran comerciante de arte. De hecho, los tíos tenían tenía varios que eran comerciantes de arte, entonces ya tenían contactos fuertes. Uh-huh. Por eso, de hecho, a los 16 años, Vincent ya trabajaba para una empresa internacional. Eso es por palancas, completamente. Uh-huh. Y en el caso de Teo, también usó esas palancas, pero aparte era muy bueno, entonces sí ganaba una lanita. Después de que lo aceptan en la Academia de Arte, el señorito decide abandonarla porque los métodos eran muy rígidos.
¿Cuántos años tenía este pinche puberto?
33 años.
Hijo de la B.
A partir de esa época, Vincent se enfrasca tanto en pintar que prácticamente reemplaza las comidas por bebida y tabaco.
¿Cómo debe ser?
Desayuno de campeones.
Sí, sí, sí. Recomendadísimo, banda.
Sin el mártir de Teo, lo más probable es que Vincent hubiera muerto de hambre, literalmente. O sea, dicen que de hecho, Teo es el que llegaba y de, ya comiste, y este güey no había comido nada.
Le mascaba su comida y luego se la echaba.
Casi, casi, güey. Pero aún con la ayuda moral de su hermano, Vincent no soporta la palidez de los meses del invierno parisino. Y pues, le pide otro tipo de ayuda a su hermano, la económica. Para que le pague una casa en el caluroso y luminoso sur de Francia.
Oye,
en Arles.
A gusto.
¿Qué? En Oaxaca.
También. A gusto.
Y así terminamos la primera parte.
Ya.
No, en medio de una mudanza.
Échale más, güey.
No, es que voy a dejar aquí el...
Ah, pues el, es que me dejas espera. La mitad, güey.
Sí, pues ahorita va a venir la siguiente semana, llega la segunda parte. Mientras tanto, eso fue todo por Hoyito. Un Hoyito que, pues, impresiona.
Güey, está peor que lo suyo.
No mames, no mames. Ahí, los poquitos que nos ven, ahí escríbanle, díganle que cambie el pinche final, el Hoyito.
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.